Está escuchando la podcast de la Iglesia Bautista Libertad en Newport Beach, California. Si desea más información acerca de este ministerio o desea donar financieramente, por favor visítenos en nuestra página de web iblnb.org. Oramos que el Señor use este mensaje para ser de ánimo y bendición para su vida espiritual.
Entro esta mañana con mucho temor y temblor, porque hasta ahorita la iglesia primitiva ha visto la mano de Dios obrar en gran manera. Ustedes conocen que el Espíritu Santo vino de gran poder y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya hay más de 3,000 que se agregaron a la iglesia primitiva y están predicando el Evangelio. Ustedes saben la historia del cojo que estuvo ahí en el templo, la puerta del templo que se llama La Hermosa. Por más de 40 años estuvo ahí mendigando. Dice la palabra de Dios que un día vino dos hombres de Dios, el apóstol Pedro y el hermano Juan. Y cuando él pidió dinero de ellos, limosna, ellos le dijeron: no tenemos plata y no tenemos oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. La Biblia dice que Pedro, extendiendo su mano, levantó al cojo. Sabemos que el poder era de Cristo, pero la mano era de Pedro. Y ahí podemos ver cómo Dios obra con nosotros y a través de nosotros. Repentinamente se vio ahí que el cojo andaba lanzando, corriendo por todo el templo, ahí en el pórtico de Salomón, columnas más de 20 grandísimas, miles de gente. Y los hombres que estaban en el templo se asombraron, estaban espantados porque miraban a aquel que estaba cojo por tantos años, que ahora anda y está lanzando y brincando. Y se espanta la gente y quieren saber qué es el poder que hizo a este hombre andar. ¿Qué Dios es este que hace al cojo caminar? ¿Qué Dios es este que hace al ciego ver? Praise God. ¿Qué Dios es este que da a comer a las multitudes? Entonces el hermano Pedro se levanta y más de 5,000 están en asistencia. Le dijo: vosotros varones israelitas, ustedes crucificaron al Rey de la vida, al autor de la vida. Ustedes son responsables por la crucifixión de Cristo. Pero ahora este Cristo no está muerto. Él vive para siempre. Y no podían resistir de tal manera que 5,000 vinieron a los pies de Cristo en ese instante. La Biblia dice que todo aquel que vive piadosamente, todo aquel cristiano que verdaderamente vive para Cristo, va a sufrir persecución. Por eso Cristo le dijo: toma tu cruz, no la mía. Porque Él tomó su propia cruz. ¿La cruz qué representa? La cruz representa sacrificio. Él literalmente sacrificó su vida sobre la cruz. Y Él dice: toma tu cruz. Si alguno viene en pos de mí, tome su cruz. ¿Y qué dice? Sígueme. Sabemos que los verdaderos discípulos de Cristo son aquellos que siguen al Señor, estén de buenas o estén de malas. Han decidido seguir al Señor. Hay alguna gente que dice: pastor, ser cristiano es fácil. Por la cual yo voy al aposento alto y digo: Señor, no han entendido lo que es ser un verdadero discípulo de Cristo. Oh, es una vida llena de gozo. Es una vida llena de la presencia del Señor. No podemos poner en palabras lo maravilloso que es Cristo. Por más de 26 años Dios me ha permitido caminar con Él. Y hasta el día de hoy no entiendo por qué me brinde su dulce paz. No lo entiendo. Pero aquellos que viven espiritualmente piadosamente ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, van a sufrir persecución. He orado mucho. Es un poco delicado la imagen que les quiero enseñar, pero quiero que se les quede grabado, hermanos, ahí en su mente. Hermano Marqués, si me ayuda, por favor. En febrero 15 del año 2015. Aquí miramos la imagen de los terroristas del Estado Islámico, ISIS, que tomaron a 21 hombres cristianos egipcios y los llevaron a una playa en Libia. Y sus terroristas les dieron oportunidad de salirse de esta prueba. Les preguntaron si ahorita renuncian al nombre de Cristo, les dejamos ir libre. Todos los hombres se hincaron sobre la playa y en voz alta dijeron estas palabras: "Oh Señor Jesús". Y esos cristianos verdaderos de Egipto fueron decapitados por la causa de Cristo. Llegaron a sus casas y lo arrastraron enfrente de sus esposas, de sus hijos. El crimen de ellos son personas de la cruz. Son gente de la cruz. No me siento digno de predicar sobre este tema, porque han sido pocas las veces que su servidor ha enfrentado la persecución. En los países de Estados Unidos, realmente vivimos un cristianismo muy fácil. Realmente vivimos un cristianismo muy cómodo. De tal que tenemos que rogar al pueblo al venir a la casa del Señor. De tal manera que tenemos que rogar al pueblo: vivan piadosamente, viven en pureza, no viven una vida de doble sentido, no viven una vida de un pie en el mundo y otro pie en las cosas del Señor. Los Estados Unidos no hemos visto la persecución que han visto mis hermanos en el Medio Oriente. Pero marquen mis palabras, hermanos, marquen mis palabras de su servidor. Vendrán los tiempos que nosotros de igual manera vamos a tener el privilegio de sufrir por el nombre de Cristo. Y ahí vamos a separar los que son verdaderamente hijos de Dios y aquellos que nomás de palabra son. Estos hombres, a ser matados ahí en la playa, se puede imaginar cuando Dios abrió las puertas del cielo y le dio entrada a estos preciosos hermanos. Oh, qué bendición. Cuéntelo, hermano, por mayor gozo, si usted ha sufrido por el nombre de Cristo. Algunos sufren por su arrogancia, no estoy hablando de eso. Otros sufren por su mundanalidad, no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de sufrir esta mañana por la causa del Señor Jesucristo. Primeramente, miren, hermanos, en versículos de 1 al 4, los resentidos por la enseñanza. Los resentidos por la enseñanza. La Biblia dice en Hechos 4, versículo 1, dice: "Hablando ellos al pueblo", Pedro y Juan al pueblo, "vinieron sobre ellos tres categorías de gente". Okay, primero vinieron los sacerdotes. ¿Quién eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran los levitas que anualmente iban al templo para ofrecer su servicio a Dios. Levitas. Después vino el jefe de la guardia del templo. El jefe sería como el capitán de la policía. okay, el jefe de la guardia del templo. Y por último, dice la Biblia, los saduceos. Los saduceos, hermanos, era un grupo muy religioso. Era un grupo que, míreme acá, no creían en milagros. No creían en ángeles. Y los que más le calaba de esta situación, grábeselo, es que los apóstoles, versículo 2 nos da la respuesta, mire versículo 2, resentidos, enojados, irritados, ¿por qué? Porque estaban enseñando al pueblo y anunciasen en Jesús, ¿qué, iglesia? Y para los saduceos, eso era una locura. No creían los saduceos en la resurrección, ni mucho menos la resurrección de Cristo. Irritaba de tal manera que la Biblia dice, versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era muy tarde. Era muy tarde para llevarlos al Sanjedrín o a la corte de ese día, a la corte suprema de este día. Entonces, porque era muy tarde, el jefe de la guardia ahí en el templo los echó mano y los echó a la cárcel. ¿Por qué? Porque estaban enseñando, estaban predicando en Cristo la resurrección de la muerte. Mira lo que dice la palabra del Señor, versículo 4. Mira lo que dice la Biblia. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué era el resultado, iglesia? Pero muchos, los que habían oído la palabra, ¿qué sucedió? Creyeron. Praise the Lord. Creyeron. Y dice la palabra del Señor, y el número de los varones, específicamente está hablando de hombres, de los varones, era como que eran 5,000. So, en Hechos 2, el día de Pentecostés, aproximadamente, ¿cuántos fueron salvos? Aproximadamente, ¿cuántos fueron salvos? 3,000. Ahora, en capítulo 4, aproximadamente, ¿cuántos son salvos? So, sabemos que por lo menos hay 5,000 hermanos y hermanas que son parte de la iglesia primitiva. Un avivamiento, una explosión del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Praise the Lord. Ahora, quiero que sepan esto. Siempre va a haber gente religiosa que no les va a importar que prediquemos puro Jehová. No les va a ofender la palabra Dios. Si usted dice Alá en islámico, eso significa Dios. Pero si usted dice Yeshua, si usted dice Cristo, esa palabra siempre va a dividir. Hay gente en el mundo, hermana Lilibeth, que no le importa que prediquemos Dios de los 10 mandamientos. Pero cuando cruzamos y empezamos a predicar sobre el nacimiento de Cristo, y como Cristo era 100% hombre, y como Cristo es 100% Dios, y como Cristo y Dios son una persona, y como Cristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y como Cristo es el Jehová del Nuevo Testamento, y como Cristo es Señor y Dios, y como Cristo es Rey, es el único Rey, como Cristo es el Señor de los señores, como Cristo es el que gobierne todas las cosas, como Cristo ha hecho el diablo trizas y al final la gloria y la victoria es de Él. Hay gente en este mundo que siempre esa palabra Cristo les va a ofender, pero quiero decirle con todo mi corazón, si Dios me presta vida y si Dios le da vida a usted, nunca jamás dejaremos de anunciar el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Aquí estos estaban resentidos. Márquelo, hermanos. El evangelio, míreme acá. El evangelio se cumple en la resurrección de Cristo. El evangelio se cumple en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, en vano es su fe. Si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, ¿por qué usted y yo estamos aquí esta mañana? Si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, ¿por qué estudiar este bendito libro? ¿Por qué vivir una vida pura y santa, separada para Dios? ¿Por qué tratar de crear a nuestros hijos en la amonestación y ternura de Dios? ¿Por qué, hermano Antonio, batallar con la enfermedad y orar a Dios y Dios contestar si la resurrección de Cristo es una fábula, si realmente Cristo estuviera muerto? Pero yo le quiero decir esta mañana, desde abajo hasta arriba de mi cabeza, con todo mi corazón, Cristo vive y vive para siempre, vive en mí, vive en usted, no importa quien diga, Cristo está vivo. Praise God. Oh, Cristo verdaderamente resucitó entre los muertos. Una pregunta: ¿usted está completamente convencido de eso? ¿Por qué nuestras vidas no reflejan esa verdad? ¿Pasa algo en nuestras vidas? En nuestras vidas, me estoy predicando a mí mismo. Y rápidamente decimos: Señor, ¿a dónde estás? Bueno, yo no sé. Yo pienso que estoy con gente sincera esta mañana aquí, amén. Pasa algo en su vida rápidamente: Señor, ¿a dónde estás, Señor? Wow. ¿A dónde está el Señor? Señor, ¿por qué permitiste esto? Vivimos como si Cristo estuviera muerto. Hermanos, yo fui a Israel y fui a la tumba, y la tumba todavía está vacía. Era prestada. Amen. Cristo vive para siempre. No solamente los resentidos por la enseñanza. Número dos, veamos aquí la respuesta espiritual. La respuesta espiritual. Mira lo que dice el hermano Pedro. Mira versículo 5, por favor. Versículo 5, la palabra del Señor nos dice así. Aconteció al día siguiente. Acuérdese que no podían traerlos enfrente del Sanjedrín. Hermano Eduardo, si me puede ayudar con la foto ahí, la imagen. El Sanjedrín era 71 hombres, ¿ok? Y era como la corte suprema en esos días. Dice, al día siguiente se reunieron en Jerusalén, mire, los gobernantes, los ancianos, los escribas. Fíjese, hermano, lo que dice la Biblia, versículo 6. El sumo sacerdote, ¿qué? Versículo 6, todos juntos, versículo 6. El sumo sacerdote, ¿quién? Y después, ¿quién más? ¿No les suenan familiares esos nombres? Sí. ¿Qué no eran estos hombres que estaban en la corte suprema de Cristo? ¿Estaba Anás ahí? ¿Estaba Caifás ahí? Sí, claro que sí. Mira, dice, y toda la familia, estaba el hermano Alejandro ahí también, ok, toda la familia, que era la familia de los sacerdotes. Mire versículo 7. Y poniéndoles en medio, ahí en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Me encanta lo que responde el hermano Pedro. Mire versículo 8. Mire versículo 8. Esto es increíble, hermanos. Versículo 8. Entonces Pedro, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, praise God, el beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Mire versículo 10, hermanos, leamos en voz alta, okay, todos juntos. Sea notorio a todos vosotros que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por él, este hombre está en vuestra presencia, ¿qué? Ahora, míreme acá, míreme acá. Estos son los mismos que pusieron a muerte a Cristo. Estos son los mismos, míreme acá, míreme acá, por favor, que el Espíritu Santo aplique. Aproximadamente 90 días antes, Pedro había negado a Cristo en frente de una muchacha. Tú también estuviste con, no, tú también. Y empezó a maldecir. Ahora, 90 días después, miramos que el hermano Pedro se para y con la llenura del Espíritu Santo, hermano Oriaga, y con denuedo y con valor, él le dice al Sanjedrín, él le dice a los saduceos políticos, sucios, ricos, él le dice a los gobernantes, él le dice a los levitas, al capitán, el guardia del templo, él le dice a todos: ustedes crucificaron a este Cristo. Woo-hoo, man. Ahora que nos dieron una oportunidad y nos están interrogando. Ese es un término de la corte. Nos están interrogando. Y porque nos están interrogando, nosotros vamos a presentar. Vamos a presentar la evidencia. Oh, praise his name. Vamos a presentar las pruebas. Ustedes crucificaron a Cristo. ¿Se imaginan los ojos de Caifás? ¿Se imagina la preocupación de Anás, de los gobernantes? ¿Y estos hombres? Sepan, hermanos, sepan, varones israelitas, que en el nombre de Jesús de Nazaret, por esa causa este cojo anda. Wow. Ustedes tuvieron la culpa. Él les da la prueba, la evidencia. Mírame acá. Ustedes mataron a Cristo. ¿Era cierto, sí o no? Sí. Pero Dios lo levantó de los muertos. La evidencia era esto: si Cristo verdaderamente estaba muerto, entonces dígame a mí, ¿por qué este cojo camina? Si Cristo todavía está muerto, dígame a mí, ¿por qué este anda lanzando? Si Cristo todavía está muerto, dígame a mí, aquí está la evidencia que Cristo no está muerto. Él está vivo. ¿Por qué? Porque en el nombre de Cristo, este cojo anda corriendo, caminando, lanzando. Ahí está la evidencia. Si Cristo está muerto, dígame a mí, ¿por qué este está aquí? Praise the Lord. Yo quiero decirle, hermano, si Cristo está muerto, entonces ¿por qué Dios ha ayudado su matrimonio? Si Cristo está muerto, entonces ¿por qué usted ha dejado la borrachera? Si Cristo está muerto, entonces dígame por qué Dios le ha dado una razón para vivir. Si Cristo está muerto, dígame a mí por qué este lugar que estaba vacío ya se está llenando. Si Cristo está muerto, nadie estuviera aquí, no tuviéramos esperanza. Oh, pero lo digo con toda certeza de mi corazón que Cristo está vivo. Praise God. La evidencia está ahí. Oh, mi hermano, cuando salimos allá a mirar las estrellas, el Espíritu Santo nos dice: yo conozco al Dios, el que creó esas estrellas. Cuando sentimos el viento, cuando sentimos el calor o el frío, el Espíritu Santo te dice: tú conoces el que sacó el sol esta mañana. Yo conozco a él. ¿Usted lo conoce? ¿Hay algún testigo esta mañana? Si podemos interrogarlo, usted puede apuntar a evidencia en su vida, decir: esto no tiene sentido, pastor. Oh, sea, pastor, yo, dígame por qué, Dios, dígame por qué fui librado de este accidente automóvil. Esto no tiene sentido, pastor. Dígame por qué, pastor, nuestra familia ha sido rescatada. Ah, dígame por qué, pastor, no tiene sentido. ¿Por qué esta enfermedad no tomó mi vida? Dígame a mí, pastor. Oh, quiero decirle, el mundo está buscando respuestas. Y la respuesta no está en la Casa Blanca. La respuesta no está en el presidente. La respuesta no está en el dinero. La respuesta no está en el alcohol o las drogas. La respuesta está y siempre estará en el Señor Jesucristo. Praise God. Él es la respuesta. Oh, yes. Él es la respuesta. Lleno del Espíritu Santo. Mira lo que él dice, versículo 11. Versículo 11. Aquí él da un poco del Antiguo Testamento. Se le está tirando a los saduceos, porque dice: nomás creí el Antiguo Testamento. Mira lo que él dice, versículo 11. Todos juntos, por favor. Este Jesús, a los saduceos, a los escribas, levitas, fariseos, les decían, los edificadores. Les decían, ustedes son los edificadores. Y aquí, Él les da la escritura de Salmo 118. Tome su Biblia ahí o la puede mirar en la pantalla. Salmo 118, versículo 22. Mira lo que dice el hermano Pedro. Él está dando una escritura del Antiguo Testamento. Mira lo que él dice. La piedra que desecharon los, ¿quién? Edificadores. Ha venido a ser la, ¿qué? En otras palabras, te digo, tú eres Pedro. Sí, tú eres Pedro. Pero no sobre ti, Pedro. Sino sobre esta, ¿qué? Sobre esta, ¿qué? Esta roca. Edificaré mi, ¿qué? Mi iglesia. ¿Están conmigo, hermanos? Ok, en el contexto, ¿qué sucedió? Pedro, Cristo les pregunta, ¿y quién dice que soy yo? La gente, ¿quién dice que soy yo? En el contexto, ahí en Mateo 16, les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Isaías y esto. Y él dice, ok, yo entiendo la opinión pública, pero ahora quiero tu opinión personal. Y después le preguntó, ¿pero a vosotros? ¿Quién soy yo? Dígame, ¿quién soy yo? Y se levanta otra vez el hermano Pedro, que muy bocón, amén. Y él dice, hermano Pedro, que dice, tú eres el hijo del Dios, ¿qué? Viviente, tú eres el hijo de Dios. Y Dios, y Cristo le dice, oh, amén, Pedro, contestaste bien, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Dios que está en los cielos. Y te digo a ti, Pedro, tú eres Pedro, pero no sobre ti, sino sobre la profesión que acabas de decir, sobre esta roca, que yo soy el hijo de Dios, que yo soy Dios. Sobre esta roca va a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia. Praise God. Esta es la cabeza del ángulo. Esta es el fundamento de nuestra fe. Esta es Cristo, la piedra y la roca de eternidad. La roca que es más alta que mí. La fundación que cuando soy débil, yo estoy sobre la roca, quien es Cristo. Y cuando yo caigo, no caigo en el mar, yo caigo sobre la roca. Praise God. La roca de salvación, quien es Cristo. Oh, yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Número 3, aquí termino. Mire el redentor del evangelio. Me encanta esto. Versículo 12. La Biblia dice así. Y en ningún otro hay que. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser que. Tres cosas aquí. No se le olvide eso. La salvación es exclusiva. La salvación es exclusiva. Quiero decirle esto. La salvación solamente viene a través de Cristo. Míreme acá, hermanos. La salvación solamente viene a través de Cristo. Lo digo con toda certeza, con toda confianza, bíblicamente, lo digo emocionalmente, lo digo en cuanto a experiencia. La salvación solamente viene a través de Cristo. Dice la palabra del Señor, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, praise God. Oh, hoy las iglesias están llenas en el nombre de Buda. Pero quiero decirle esta mañana, hermano, el nombre de Buda no tiene poder para salvar las almas. Hay muchos en el mundo que están reunidos en el nombre de Gandhi. Pero quiero decirle, hermano, el nombre de Gandhi no tiene poder para salvar las almas. Hay muchos que están reunidos hoy en el nombre de Joseph Smith. Pero quiero decirle, el nombre de Joseph Smith no tiene poder para salvar las almas. Hay muchos que están reunidos hoy en el nombre de la Virgen de Guadalupe. Pero quiero decirle, la Virgen de Guadalupe no tiene poder para salvar las almas. Quiero decirle, hay muchos reunidos en el nombre de Alá, de Mohammed, están reunidos en diferentes nombres a través de este mundo, pero quiero decirle, hermano, la salvación es exclusiva y la salvación solamente viene a través del camino, la verdad y la vida. Es Cristo el Señor. Oye, no hay otro nombre. No se dejen engañar por el diablo. No es Cristo y sus buenas obras. No, es Cristo y solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo. Praise God. Amen. Una salvación exclusiva. 1 Timoteo 2:5, la Biblia dice esto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Praise God. Quiero decir esto rápidamente. La salvación es exclusiva. siguiendo ahí, la salvación fue entregada. La salvación fue entregada. ¿A dónde ve eso? Mira lo que dice la Biblia en versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Y después mira esto. ¿Dado a quién? ¿Dado a quién? A usted y a mí. Oh, praise God. Cristo no murió en la cruz. Mírame acá. Hay enseñanzas erróneas, francamente tontas. Cristo no murió en la cruz por los ángeles. Cristo no murió en la cruz por los ángeles. Cristo murió en la cruz por los hombres, por usted y por mí. Oh, man, praise God. Hallelujah. ¿Qué tomó para que Él nos diera esa salvación? Él tuvo que bajar del cielo. Oh, man. Y hacerse como nosotros. Como niño le dio hambre. Como hombre le dio sed. Él fue traicionado. Le golpearon muchas veces. Arrancaron su barba. Él sabe lo que usted ha sufrido. ¿Sí? Sí. ¿Qué tomó para que Cristo nos diera esa salvación? Todo lo que Él tenía. Lo dio todo. En la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él fue desamparado para que usted y yo nunca estuviéramos solos. Oh, man. Esos clavos, hermano Mendoza, eran míos. Hermano Wolfgang, eran suyos. Esa corona de espinas era mía y era suya. Todo el sufrimiento que Él sufrió agradó al Padre aplastar a su Hijo. ¿Por qué? Por el gozo de mirarnos a nosotros, acercarnos a la cruz de Cristo, al que no hizo pecado. Al que nunca cometió pecado, le hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Él. ¡Uf! Una salvación exclusiva, una salvación entregada. Aquí termino. Una salvación eterna. Mira lo que dice la Biblia. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser que. No crea la mentira que puedes perder tu salvación. Míreme acá todos aquí termino. La Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La salvación no se puede ganar y la salvación no se puede perder. Vamos a decirle esto y aquí vamos a concluir. La salvación no se puede ganar y la salvación no se puede perder. Una vez más, la salvación no se puede ganar. Yo no hice nada para obtener la salvación. Y si no hice nada para obtener la salvación, no puedo hacer nada para perderla. Las palabras del hermano Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Praise God. Hambre te puede separar. Persecución te puede separar. Desnudez te puede separar. Ángeles, principados. Ni lo profundo. Nada me puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Gloria a Dios por una salvación exclusiva. Una salvación entregada. y una salvación eterna.
Gracias por escuchar Mensajes de Libertad. Sintonice la próxima semana para más enseñanza bíblica o suscríbase a nuestra podcast para estar al día con nuestra serie actual.